Pan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Respetuosamente pido al señor presidente de la República revise su proyecto de seguridad pública, porque no vamos bien. Y esto es clamor popular.
Cuando se gobierna para la gente y sobre todo para los pobres, la gente es agradecida y apoya al gobernante.
Establece como un delito federal en los Estados Unidos el tráfico ilícito de armas hacia otro país, en este caso hacia México. ¿Crees que el Supreme Court está roto? I think the Supreme Court has made some
terrible decisions. 7 de la mañana en punto, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es lunes 27 de junio del 2022, y en el instante en el que voy a saludar a Javier Risco, entra el café a la cabina.
Extraordinario, mi querida Gaby. Recién molido.
Sí,
grano,
señor.
De Coatepec. Sabor
sí, señor.
Y olor incomparable.
Sí, señor.
Café El Costadito.
Para arrancar el lunes con todo, Javier Risco. Buenos días.
Buenos días, mi querida Gaby. Gracias. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las 7 de la mañana. Qué bonito amanecer en la Ciudad de México.
Sí, hombre.
Y ahorita, gracias a nuestros queridos amigos de Webcams de México, estamos viendo
sí,
el
Zócalo. Sí, porque aquí en la cabina no vemos nada, pero...
Oye, qué espectacular cielo. A ver, es el mismo en toda la ciudad. A ver, salga y vea su ventana. Mándenos una fotografía a través de Twitter en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Póngale por ahí arroba Bargentin y arroba J Risco, porque por lo menos lo que nosotros estamos viendo en webcams de México es algo espectacular.
Sí, se veía padrísimo el amanecer, la verdad. ¡Uf! Mándenos fotos, señores.
Así es. Y bueno, gracias por acompañarnos, ya lo sabe, a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio. La aplicación que no conoce fronteras, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor es que está Anita en el teléfono, en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414.
De hecho, llamó Rocío García desde Metepec. Dice, ¿también entrevistan a alguien del Estado de México respecto a las vacunas de niños? Sí, lo hacemos.
Por
lo
parte,
hacemos. A ver si mañana o
mañana,
en la
a la misma
México,
hora, a ver si nos contestan.
Exacto, a ver si mañana podemos hacer así Estado de México y algunos otros estados en donde haya vacunación para los niños. Hace ratito ya entrevistábamos a Eduardo Clark aquí de la Ciudad de México. Recuerden que comienza hoy la vacunación aquí en la Ciudad de México para niños y niñas que tengan 11 años cumplidos o que vayan a cumplir 11 años este año. Eso es importante decirlo. 11 años cumplidos o vayan a cumplir 11 años este año. Y es por apellidos. Nos decían que hoy,
así es.
Apellido, primer apellido que comience con A, B y C, creo,
así
¿verdad?
Es.
Eso fue
así
lo que
es.
Dijeron, A, B y C. Así que bueno, de todos modos lo pueden revisar todo, por supuesto, en el sitio de vacunación COVID-19, vacunación.cdmx.gob.mx, en el caso de la Ciudad de México, o si no, en el sitio del gobierno federal para la vacunación. Pero sí, vamos a prometemos que diario a las 6:15, ahora sí que quien nos queda con SAP, pero luego hay algunos que dicen, ay, no es muy temprano. Bueno, pero hay que decir que Eduardo Clark muy rápido contestó y ya tienen ahí la información. Javier, todavía no comienza la conferencia todas las mañanas desde Palacio Nacional. Ya saben, les comentaremos, por supuesto, lo que haya que destacar. Pero hoy, yo diría, Javier, que siguen, por supuesto, la información. Hablaremos en unos minutos más con el senador Emilio Álvarez y Casas. Sigue, por supuesto, la información a partir de lo sucedido allá en Chihuahua, después del asesinato de esta estas tres personas, dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas que fueron asesinados allá en Chihuahua. Este fin de semana fueron las misas, la verdad es que sí. Pues hubo discursos fuertes, palabras fuertes, sobre todo de parte de la Compañía de Jesús. Me parece que sigue por ahí, digamos, esta información que no hay que soltar, lo decíamos la semana pasada, sabemos muy bien que hay otros asesinatos en el país, la verdad hemos tenido días con números impresionantes de asesinatos en el país, pero de pronto hay algunos casos paradigmáticos que prenden todas las alarmas, prenden las alertas y además hacen convocatorias a un diálogo diferente. Vamos a ver si esto sucede y es parte de la información esta mañana, Javier.
Así es, por supuesto, tampoco soltamos los temas de violencia. Gaby, hoy la destacan varios diarios lo que sucedió en Nuevo León. En el ataque más mortal en la historia de la Fuerza Civil, 6 policías de la Corporación Estatal fueron asesinados ayer, 4 más resultaron heridos tras ser emboscados por un comando del crimen organizado en el municipio de Anáhuac, así que sigue el tema de la violencia, de verdad subrayar este tema. Y también, bueno, el desfile de corcholatas el día de ayer en Coahuila, también tendremos el reporte y el análisis con nuestro querido Javier Garza, que estuvo muy al pendiente del evento, estuvieron por allá Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, y bueno, varias lecturas, Gaby, varios periódicos, por ahí el Excelsior dice, liman asperezas los de Morena.
Sí, pero no
tan
sé
amigos
qué, no sé,
como siempre.
No sé a dónde fue Excelsior, porque yo lo que vi fue entre Monreal y todo dándose una patada de, oigan, que no sé qué, no,
unos codazos.
Puros
unos
codazos. Pero Excelsior vio una reunión, pues, muy amable, pero bueno, parece que más bien se dieron ahí de codazos.
Así es, ya tendremos el reporte más adelante. Hablando un poco también de Nuevo León, Gaby, no sé si viste las declaraciones ya desesperadas, o escuchaste más bien las declaraciones ya desesperadas del gobernador Samuel García.
Sí, hombre, pues es que
dijo que esta semana, dice que esta semana ahora sí va a llover. Pues bueno, a ver, digo, ahora sí que se puso el turbante el gobernador de Nuevo León, pero por lo pronto esto fue lo que dijo, ya por supuesto en tono de desesperación. Vamos a escucharlo, Gaby.
Los regios, los teranenses, los neoloneses, siempre que hay un temblor en la Ciudad de México, un huracán en Guerrero o una catástrofe en Chiapas, somos los primeros en juntar lana y pipas y mandar ayuda. Siempre. Chequen Teletón quién es el estado que más lana pone cuando hay una crisis. Siempre somos nosotros y nos dicen codos. Y somos los que más ponemos y siempre al pie del cañón. Y ahorita que estamos en crisis, no mandan una chingada de despensa. No levanta la mano nadie. Y les digo algo. No los ocupamos, porque aquí sí sacamos debajo de las piedras el agua y el dinero y el orgullo. No ocupamos a nadie, los neoloneses. Y somos los que más lana producimos, somos los que más pagamos impuestos. Pero les juro que esta crisis se va a superar pronto y vamos a exigir que nos respeten. Y no ocupamos nada de nadie, porque aquí solos podemos.
Bueno, bueno. No sabemos si fue reclamo, si fue regaño, sí. No sé, bueno, estaba
una chingada de despensa, pero además no queremos nada de todos ustedes. Bueno, a ver, lo cierto es que la situación es crítica, lo sabemos, en el caso de Nuevo León de manera muy particular, el caso de Monterrey, pero no solamente, y desgraciadamente, por lo menos lo que estamos viendo aquí en esta aplicación del clima, pues no pinta para que vaya a llover. Incluso ahorita están amaneciendo a 23 grados en Monterrey, van a llegar a una máxima de 33 grados. Y dice que se esperan condiciones parcialmente nubladas a las 3 de la tarde y tormentas dispersas a las 4. Ojalá en verdad empiece a llover, pero no pinta para que haya lluvias sostenidas por allá. Así que bueno, pues esa es la situación. Entiendo la desesperación del gobernador Samuel García, pero bueno, pues no se enoje. No se enoje, señor Samuel García, pues si quiere mandamos despensas, pero creo que el tema no son las despensas, el tema es el agua, el tema es y bueno, pues no sé ahí de qué manera se podría ayudar de otra forma. Entendemos la desesperación y además compartimos la desesperación de lo que está sucediendo, porque ojo, lo hemos dicho aquí una y otra vez, no es solamente el caso de Monterrey ni de Nuevo León, aunque ahorita es donde está el foco puesto, pero hemos estado hablando de varios otros estados de la República, incluida la Ciudad de México, en donde también hay focos rojos en temas de agua, de abastecimiento de agua. Así que bueno, pues toda nuestra solidaridad, por supuesto, allá con el estado de Nuevo León. Pues parte de la información. Y no se asusten, señores y señores, adelantamos al maestro Enrique Quintana.
Sí,
porque a las 7:30
van temprano.
Van temprano, porque ahorita van a decir, ¡ah, hijo! Si pegan un brinco, no. Le pedimos adelantar tantito porque a las 7:30 vamos a platicar con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hoy se estrena esta serie documental que se llama Caníbal Indignación Total, que produce la Suprema Corte, y bueno, queremos platicar con el ministro Saldívar, así que le pedimos al maestro Quintana que sí se adelantaba. Así que tranquilos, son las 7:09. ¡Venga!
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En así las cosas.
Show me the money.
Maestro Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Ay, muy buen día. Hoy va a llegar la gente temprano a las escuelas.
Sí, ahorita todo el mundo corriendo. Así, ¡ay, el maestro Quintana! Pero bueno, querido Enrique, a ver, traen ustedes en el financiero. No hay otra opción más que elevar las tasas. Y esto lo dice Agustín Carstens. A ver, cuéntanos, ¿qué dice y en qué marco lo dijo también Agustín Carstens, que ahora es gerente general de un banco que nunca sé cómo se llama, Banco de Pagos Internacionales, creo que es, ¿verdad?
Así es, Banco de Pagos Internacionales, es el banco central de los bancos centrales.
Ok, o sea, el jefazo de los bancos centrales.
Así
digamos.
Es. Okay. Y el contexto en el que lo dijo es en la presentación de su informe anual, que curiosamente coincidió con lo que el presidente expresó el viernes. Recuerdan en la mañanera que el presidente López Obrador pues le echó en cara a los bancos centrales, particularmente pues al Banco de México, que es el que importa aquí en nuestro país, que subiera las tasas de interés. El jueves subieron,
¿sí?
Subieron 0.75%, el alza individual más grande desde que hay registros. Entonces el presidente les dijo: oigan, pues no sean gachos, ¿no? Busquen otra opción que no sea incrementar las tasas de interés. Y el presidente dijo, pues hay que buscar subir la producción, ver algo que no implique aumentar el costo del dinero. Y los regañó, dijo, hay técnicos que se creen científicos y no lo son.
Sí, puso una zarandeada.
Sí, pocas veces ha sido tan duro en su crítica con el Banco de México. No es la primera vez que lo cuestiona, pero quizás el viernes pasado fue la crítica con el tono más fuerte. Bueno, pues circunstancialmente el fin de semana, esta institución, el Banco de Pagos Internacionales, presentó su informe. Lo presentó su cabeza, el señor Carstens, y lo que dijo, sin que fuera una respuesta explícita al presidente, pero pues digamos que se acomodó perfectamente al cuestionamiento, es que no hay de otra
que elevar las tasas.
Sí, no hay opción que se pueda explorar para combatir la inflación sin aumentar las tasas de interés, y recomendó a los bancos centrales, al Banco de México, por supuesto, pues ser claro, contundente y evitar que la inflación se arraigue. Porque estamos en el nivel de inflación no solo en México, sino a nivel global, pues más alto en todo el mundo desde la década prácticamente de los 80. Aquí en México es desde principios de siglo, pero a nivel general estamos en puntos que no se veían hace 40 años, poco más de 40 años. Y por eso Carstens, como cabeza de los bancos centrales a nivel mundial, pues está planteando, pues no le den vueltas ni le busquen otras salidas. Dice, combatir la inflación siempre ha sido costoso.
Sí.
Y ni modo, si uno se enferma hay que tomar el medicamento, aunque no nos guste.
Sí, aunque hagas gestos.
Así que dura la respuesta también de el doctor Carstens a los cuestionamientos, pues incluidos el del presidente. Vamos a ver si hoy dice algo más o mejor ya le da vuelta a la página y se mete a otras cosas, porque pareciera que el Banco de México, si sigue como ha sido hasta ahora, que toma sus decisiones pues sin escuchar demasiado las opiniones de Palacio, lo más probable es que siga subiendo las tasas de interés con todo y que no le guste al presidente.
Claro. Oye, y me preocupa tu artículo hoy, dices, no hay plan B contra la inflación. Es decir, no solamente esto que está diciendo el propio Agustín Carstens, sino tampoco ves que haya algo diferente.
Más bien, el no gobierno hay. Quiere lanzar este plan B, recuerdan pero en la cocina, claro, y a fuego lento.
Pero a fuego muy lento, ya decíamos que ni el mole madre del Puyol.
Sí, quién sabe cuántos días.
Es el plan de la madre.
De cocción, pero no hay en realidad, pueden ser medidas complementarias, el gobierno lo hace, lo hemos comentado, el tema de las gasolinas, por ejemplo, pues algo ayuda con costos muy altos, pero en términos del efecto sobre la inflación, algo ayuda. Lo que se demostró que nada más no está funcionando es el PASIC famoso, este programa para controlar el alza en los precios de 24 productos, anunciado en los primeros días de mayo, y que hoy debe presentar el titular de Profeco cómo van los precios. Pero pues ya vimos la semana pasada que el INEGI dio a conocer el registro de inflación y pues volvió a romper récord. Estamos en niveles de casi 7.9. Entonces no se está conteniendo la inflación. Por eso digo, la receta pues es la misma. Si uno tiene una infección bacteriana, ni modo, el antibiótico, no hay de otra, no se ha inventado algo diferente. Y pasa lo mismo con la inflación. Quizás no sea todo, se puedan aplicar medidas complementarias, se pueda buscar, tiene razón ahí el presidente, aumentar la producción ayuda. Pero pues yo escribo, ojalá esa visión del presidente fuera la que inspirara las acciones del gobierno, porque lo que ha hecho hasta ahora No es precisamente
eso. Exactamente.
Alentar el crecimiento de la inversión y la producción.
Bueno, pues ahí está parte de las lecturas de alguien que sí le sabe un poquito.
Sí, sí.
El señor Carstens, un poquito, pues, un poquito.
Creo que sí le sabe.
Maestro Quintana, también trae encuesta rumbo a 2024, El Financiero. Pues sí sorprende qué pasó entre mayo y junio, sobre todo entre las corcholatas que van hacia adelante, Sheinbaum y Ebrard. Cuéntanos, ¿qué le llamó la atención, maestro Quintana?
Dos movimientos muy relevantes entre mayo y junio. Uh-huh. Y resulta que fue el del ausente, o uno de los ausentes, Ebrard.
Ebrard, que no estuvo ayer en Coahuila.
Sí, anda covidoso.
Anda enfermillo, ajá.
Entonces no pudo acudir allá a Coahuila, pero entre mayo y junio, la simpatía, la preferencia de los simpatizantes de Morena y de la población en general por el canciller, pues subió de modo significativo. Sí. 8 puntos, de 29 se fue a 37. Mientras que en el caso de Claudia Sheinbaum, prácticamente se quedó igual, bajó un punto, de 30 a 29. Pero con lo que ya se despega un poco más Ebrard sobre Sheinbaum. Interesante ese cambio.
Sí.
Y el otro relevante es el despegue de Adán Augusto.
Sí.
En mayo estaba apenas con 5% entre los simpatizantes de Morena, 4% entre la población en general, y en junio se fue a 16. Es decir, prácticamente triplicó.
Así es. Uh-huh.
Triplicó la simpatía entre los de Morena y de 4 a 14 entre la población en general. Así que pues ahí en la carrera, que todavía recuerden es un maratón,
faltan
muchos kilómetros, pero por lo pronto en el kilómetro 10, por ahí van, le faltan ya nada más 30, pues con todo y el COVID, Carstens le aceleró.
Sí.
Algo interesante. Destacamos también Marcelo, la percepción de la gente.
Marcelo,
la
aceleró, es que dijo Carstens.
Ah, no, Carstens. ¿Cómo? No. es que dijiste Carstens, pero no Marcelo.
Marcelo aceleró. Sí,
imagínate.
Yo dije, ah, caray, nueva corcholata. Caray, dije, se nos duele una nueva corcholata.
No, sí, me no, va a reclamar.
No, exacto.
No, perdón.
Sí, no. Marcelo aceleró.
Sí, Marcelo.
Sí.
Y les decía que también preguntamos la percepción. La gente ve a Ebrard con más capacidad para liderar al país. Es el atributo que, ¿sí?, el que destaca más. Y a Sheinbaum más cercana al pueblo.
Sí.
Interesante.
Muy interesante. Y también lo de cercano al López Obrador, ven a Ebrard, sí, más tantito, digo, casi igual, ¿no? Cercanos,
sí, los dos los ven ahí muy cerca del...
Y en términos de intención de voto por partido, pues Morena, si va sola, muchísimo. Y aún si hay bloques... PAN, PRI, PRD, pues Morena hoy, otra vez, como decimos, está en el kilómetro 10.
10
pues,
puntos arriba.
10 puntos arriba, la verdad. Sí. Muy interesante.
Se abrió un poco, ya estaba, digamos, arriba, sí, desde el mes pasado, pero sigue manteniendo la ventaja y se abrió un poco. Igualmente en los que se denominan careos, que es preguntarle a la gente, si fuera tal y cual, pues siendo incluso candidato a Adán Augusto López, que es, digamos, el tercer lugar, pues no hay nadie que le haga sombra.
Nadie.
Nadie que
Qué
le
interesante,
haga sombra.
La verdad, muy interesante esta encuesta. Ahorita la compartimos. Rápidamente, mi querido Edgar Omar Estrada, le mando un abrazote. Dice que una pregunta para ti, Enrique, ya lo habíamos platicado un poco la semana pasada, pero dice, ¿el aumento de la tasa de interés puede afectar mis créditos actuales o solo los nuevos? Dice, por ejemplo, mi hipoteca o un crédito revolvente. ¿Qué decir de esto, Enrique?
Son diferentes los casos. Crédito revolvente, sí, porque prácticamente todos los créditos revolventes son de tasa variable.
Okay.
Es decir, se van cambiando mes con mes las tasas que se les aplica a los créditos, aunque no sean nuevos, aunque sean créditos contratados en el pasado. No es lo mismo en el caso de las hipotecas. La gran mayoría de las hipotecas en México están contratadas a tasa fija. Allí sí, no importa qué pase con las decisiones del Banco de México, si ya contrató su hipoteca a una determinada, a un determinado nivel, ese no va a cambiar.
Ya.
Se mantiene estable, afortunadamente, para gente que tiene este tipo de créditos, que son, por cierto, los en general los más cuantiosos,
sí,
a nivel de personas físicas.
Así es. Bueno, ¿cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar, pues sigue manteniendo su nivel 19.91, todavía abajo de 20. Eso arrancamos así esta semana.
Bueno. Gracias, querido Enrique. Que tengas bonito lunes, bonita semana.
Igualmente, cuídense.
Gracias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su columna, como siempre, en la página 2 de ese diario. No hay plan B contra la inflación. Y no se asusten, normalmente entra a las 7:36. Pero bueno, pues hoy adelantamos unos minutos al maestro Quintana. Así que no crean que van tarde. Al contrario, van temprano.
Estás escuchando Así las Cosas.
Es muy fácil ser humano, pero es muy difícil hacerse humano. Y en Javier y en Joaquín siempre encontramos a dos hermanos, a dos sacerdotes profundamente humanos.
Así las Cosas.
7:22. Bueno, escuchábamos, Gaby, la voz del padre Javier, que hemos platicado con él en distintas ocasiones, en este programa, al final en los cuales ha sido una de las voces más importantes desde que supimos de este terrible hecho en la Sierra Tarahumara, este padre jesuita. Este fin de semana, Gaby, se dio de alguna manera, pues el último adiós, así se le llama y así se le ha llamado a los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, en donde, bueno, no solamente fue una mirada para la organización jesuita de seguir en la zona, de seguir hacia adelante, de continuar la tarea de estos padres, sino también una reflexión sobre qué sucede en el país, cómo tendríamos que actuar como sociedad, pero también cómo se están planteando nuestras autoridades resolver el problema de la violencia. Quien estuvo en este evento fue Emilio Álvarez y Casa, el senador del Grupo Plural. Emilio, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Javier, muy buenos días, Gaby, y por su conducto, auditorio W Radio, un fuerte abrazo, buen inicio de semana.
Igualmente, senador.
Gracias, Emilio. ¿Cómo estuvo este evento? Lo seguimos, la verdad, a partir de tus videos, de tus de tu línea de tiempo a través de tus redes sociales, y bueno, pues estuvimos un poco más cerca de esto a partir de lo que ibas haciendo en esta crónica, pero cuéntanos, Emilio, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de lo ocurrido este fin de semana?
Mira, Javier, por supuesto que el asesinato de Javier y Joaquín y Pedro Palmas en un templo tiene especial significación. Nos interpela muy profundamente. Yo pienso, sí, como país es una sacudida. y quienes formamos parte de la tradición de la teología de la liberación en la Iglesia Católica, digamos, una visión cristiana de la Iglesia con los pobres, en particular es especialmente desafiante, porque es una expresión religiosa de vivir donde están las personas más necesitadas y de correr la suerte de la gente. Los jesuitas en la Tarahumara tienen muchos años. Recuerdo con mucho cariño el apostolado de Pepe Llaguno, quien fuere obispo en la región, y que desde hace muchos años están compartiendo la vida de la gente de la Tarahumara, una de las regiones más pobres del país. Baste decir que Chihuahua tiene ahora la mortalidad infantil más alta del país y tiene la tasa más alta de suicidios justo por las condiciones de pobreza estructural en la Tarahumara. Tuvimos oportunidad de estar en la misa, una misa muy, como te decía, muy interpelante, porque por un lado, la verdad es que sí hay dolor, gente que conoces y que muere así, pero también debo decirte muy vivificante en dos sentidos. Primero, el mensaje del Pato Ávila, de Javier, que es un sacerdote jesuita que también está ya en Krill y que ha trabajado muchos años derechos humanos. Y de ver a testimonios, por ejemplo, como Camilo Daniel, un sacerdote que tiene años en Chihuahua, en Madera, en Cuauhtémoc, en COSIDAC, que es la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos, desde hace años trabajando a favor de la justicia, sí te renueva. Es muy paradójico porque te duele, pero te renueva la esperanza. Y la segunda, sí ver lo que se conoce, déjame decirlo así, como un anuncio profético o un reclamo, desde, si lo digo desde el punto laical, una voz por la justicia. Sí. ¿Qué quiere decir eso? El llamado a revisar la estrategia de justicia. Cuando dice Javier, los abrazos no alcanzan ya a cubrir los balazos. Sí. La segunda es, sentémonos todos y no polaricemos de este asunto, porque es un tema que nos interpela a todos. Y la tercera es que van a seguir ahí, a pesar de todos los pesares, la certeza de que toca acompañar a esa gente. Sí. Y yo con eso último me quedo. Pienso, Javier, que este es momento para que hagamos una gran acción estructural a favor de la Tarahumara. Pienso que la muerte de Javier, de Joaquín y de Pedro deben de servir para que en su conjunto, como país, veamos esas condiciones de sufrimiento de la gente más pobre. Afortunadamente los jesuitas han insistido que este es el reflejo de un problema mayor. Ahora les toca a ellos, pero insisten en que hay miles de familias viviendo ese dolor. Y me parece muy importante el llamado que hizo a raíz de este suceso el Episcopado Mexicano a un diálogo nacional. Creo que es muy importante que este hecho nos interpela, pues, a algunos desde la fe, a otros desde la humanidad, sin distinción. Lo entiendo muy abiertamente, no entiéndase como de separación. Simplemente, en mi caso, lo vivo muy desde la fe. Sí. Lo que creo que esto debe ser una sacudida, uno, para revisar lo que estamos haciendo, dos, para trabajar en conjunto, y tres, para ver en particular qué hacemos sobre la Tarahumara, Javier.
Y de eso, sí, Emilio, buenos días. Buenos días, Gaby. De hecho, aquí tuvimos la oportunidad de platicar en varias ocasiones con el padre Javier Pato Ávila, entre muchos otros. Hemos tenido, en verdad, muchas voces aquí desde que sucedió esta tragedia ahí en la Tarahumara, y por eso también dándole seguimiento a esta misa. Y me gustaría que escucháramos juntos parte de lo que dijo precisamente el padre Ávila en este fin de semana, y es un poco a lo que estás haciendo referencia. Vamos a escucharlo.
Señor presidente de la República, revise su proyecto de seguridad pública, porque no vamos bien. Y esto es clamor popular. Este evento lamentable no es aislado en nuestro país. Un país invadido por la violencia y por la impunidad. Recientemente el Papa Francisco acaba de lamentar el asesinato de estos dos sacerdotes y de nuestro amigo Pedro Palma. ¿Cuántos asesinatos en México? Fueron sus palabras. Nuestro tono es pacífico, pero alto y claro. invitando a que las acciones de gobierno finalmente acaben con la impunidad imperante en nuestra sociedad. Son miles, miles de dolientes sin voz que claman justicia en nuestra nación. Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos.
Parte justo de lo que nos estabas diciendo, Emilio, y también pues tengo aquí en mis manos precisamente el comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que dice: hacemos un llamado al gobierno federal y a los distintos niveles de autoridades en consonancia con el pronunciamiento del Senado precisamente para revisar las estrategias de seguridad. ¿Qué van a hacer, por ejemplo, ustedes desde el Senado? ¿Qué se puede hacer? Porque no estoy muy segura, escuchando sobre todo al presidente de la República la semana pasada, pues de manera muy tajante dijo: no vamos a revisar nada y no voy a cambiar nada de la estrategia de seguridad. Lo dijo de manera tajante y directa la semana pasada. Entonces, ¿qué hacer, por ejemplo, no sé, desde el Senado, donde estás tú, Emilio?
Mira, lo hemos platicado en el Grupo Plural. Nosotros vamos a este miércoles, que es la permanente, a insistir en la necesidad de que todas y todos nos sentemos a platicar. Es un tema que no solo le corresponde al presidente, entiendo que tiene una principalísima responsabilidad, para eso se hizo elegir, y también los gobiernos estatales. Pero el hecho real es que los números son muy malos. Con independencia de si se quiere insistir que si es herencia o es responsabilidad actual, la realidad es que el fenómeno de la violencia va muy mal. En homicidios, en feminicidios, en personas defensoras asesinadas, en periodistas. Esa es la realidad. Creo que toca insistir. Por nuestra parte, vamos a buscar a distintos actores, civiles, eclesiales, sociales, para ir armando una masa crítica en la lógica de la propuesta. Yo pienso que necesitamos insistir en proponer, en revisar. Vendrá el tema de la Guardia Nacional. Yo pienso que es una oportunidad extraordinaria, Gaby, para revisar de fondo el tema de la estrategia de seguridad, más allá de que si se va al ejército o no. Pienso que es una buena oportunidad para revisar qué está haciendo la Guardia Nacional, qué no está haciendo, qué hace bien, qué hace mal, cuáles son los vacíos. Y me parece entonces que tenemos que sentarnos. El presidente ha insistido en que no, pero bueno, yo creo que eso es parte de debatir lo público, de reflexionar lo público. Y pienso que el homicidio de los dos jesuitas y del guía de turistas nos tiene que interpelar, porque si un hecho tan simbólico de la muerte de tres personas en un templo no nos interpela, entonces la pregunta es ¿qué?
Claro.
Yo pienso que no podemos dejar pasar de largo esto hasta que venga otra tragedia y nos vuelva a doler.
Claro.
Al menos soy de las personas que creemos que la muerte de Javier, de Joaquín y de Pedro, yo lo veo como una sangre de agua viva para que fomente la semilla de paz, de esperanza y de justicia, porque la necesitamos en verdad.
Bueno, pues vamos a ver, insistimos, qué sucede también desde el Senado de la República. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Emilio.
Fuerte abrazo, Gaby.
Gracias.
Javier, buena semana.
Gracias, Emilio. Gracias. Es el senador Emilio Álvarez y Casas, senador del Grupo Plural. Insisto, él estuvo ahí en esta misa en memoria de estas tres personas fallecidas, asesinadas allá en la Tarahumara. Además, como lo dice el propio Emilio, él ha sido siempre muy cercano también a los jesuitas, a la Compañía de Jesús, y nosotros volvemos a insistir, son casos paradigmáticos que en algún momento dado hacen que se levanten otras voces. Escuchábamos los audios del padre Javier Pato Ávila, quien estuvo pues obviamente ahí en la misa que ofició. Nosotros aquí tuvimos ya varias voces, hemos buscado también a las autoridades del estado de Chihuahua, pues ha sido mucho más difícil de hablar con ellos, pero bueno, aquí tuvimos al propio Rubén Aguilar, a Hernán Quesada también de la Compañía de Jesús, a Carlos Hernández también, subdirector de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, al padre justo Javier Pato Ávila ya desde la Tarahumara, al rector de la Universidad Iberoamericana y bueno, pues ahora también a Emilio Álvarez y Casa, y vamos a tratar de hablar también con el provincial de la Compañía de Jesús, a ver si se puede por ahí del miércoles, para tratar de hacer como un redondeo un poco de dónde están y qué sigue, sobre todo en términos de acción. Así las cosas, nos vamos al corte y regresando vamos a platicar con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se estrena hoy, esta noche, una serie documental que se llama Caníbal, Indignación Total.
Así las cosas. cosas.
Al regresar, en Así las Cosas.
Para hablar del estreno de la serie documental Caníbal, Indignación Total, conversaremos con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar.
Ya regresa, Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que al momento la red presenta afluencia moderada con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1 y 9, 4 minutos en las líneas 2, 3, 7, 8 y B y 5 minutos en las líneas 5 y A. Para agilizar la salida de los trenes, permite el descenso de usuarios antes de ingresar al vagón. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es diversidad, es W
Radio.
Diversidad en W.
Escuchas
W Radio.
Orgullo sí. Prejuicio jamás.
En La Comer, toda la lencería, corsetería, medias y ropa para dormir de damas están al 2x1. Sí, al 2x1. Hasta junio 30.
Encuentra el look perfecto para sol, arena o mar en las rebajas de verano Sears. Del 20 de junio al 4 de julio, ven y aprovecha hasta 50% de descuento más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx. Sears me entiende.
Mi hijo tiene hambre de gloria. Es deportista.
Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista.
Mi hijo tiene hambre de aprender. Es estudiante.
Mi hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada.
Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado.
El primer superhéroe mainstream gay es Northstar de Marvel.
Surgió en 1979, pero debido a la censura, su orientación sexual solo podía ser insinuada.
Fue hasta 1992 que se declaró abiertamente homosexual.
La representación importa. Orgullo sí. Prejuicio jamás.
Si es diversidad,
es W Radio.
Gracias, porque cada gota de sangre que has compartido significa vida.
Gracias por tu donación voluntaria y altruista de sangre.
Este 14 de junio te celebramos a ti. Donar sangre es amor a la vida.
¡Gracias!
México, sede del Día Internacional del Donante de Sangre.
Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.
Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Ahora los valores humanistas,
los conocimientos científicos
y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje
son los fundamentos de la educación impartida por el Estado.
Una reforma al artículo 3º constitucional, aprobada por el Senado, así lo garantiza.
Para fortalecer la formación y proteger los derechos de las y los mexicanos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Si es Instagram,
es W. Instagram, W Radio-MX.
¡Hola, mujer! ¡Mira, vengo bien contento! ¡Mira las pastillas que me compré en el mercado y bien baratas!
¡No! ¡Eso te puede matar, viejo! ¿No traes sellos de Cofepris?
¿Cofe qué?
Este domingo todo sobre la Cofepris, la función de los líderes educativos comunitarios de la CONAFE y cómo elegir a un perro.
En la música, Motel.
Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla
los invitamos a escuchar este domingo La Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
La información que generamos minuto a minuto, al aire, en W Radio.
Se complementa y expande en nuestro sitio oficial.
Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día.
Nuestra parrilla de programación.
Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios.
Las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo.
Sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital,
es W.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Llegó una oferta para los amigos. 4x3 en todas las botanas Barcel y Sabritas. Y además, 12 packs de cerveza en lata de las marcas Tecate Regular o Light, Coors Light e Indio. De 160 a solo 99 pesos con 200 puntos. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 30. Aplica restricciones.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Estás escuchando Así las cosas.
Nos reportan una femenina sin signos vitales, al parecer víctima de feminicidio.
Para él las mujeres eran animales.
Quiero que ese sujeto nunca vuelva a salir de prisión para seguir matando mujeres.
Ser una mujer joven, pobre, y eso es tu sentencia de muerte.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 40 minutos. Si ustedes apenas ponen la radio, tampoco se espanten. Y van a decir, ¿dónde está el maestro Enrique Quintana? El maestro Enrique Quintana, hoy le pedimos que entrara un poquito antes.
Entró a las 7.
Hoy los estamos poniendo a prueba en su capacidad de atención, queridos radioescuchas. Pero no, ya entró el maestro Quintana porque quisimos aprovechar para platicar unos minutos con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, porque el día de hoy se estrena la serie documental sobre el feminicidio en México que se llama Caníbal Indignación Total. Hoy, dice aquí, a las 23:07 horas, me gusta este tema de 23:07 horas, por diferentes canales, por Las Estrellas, por Justicia TV y por varios canales también que se han aliado. ¿Por qué? ¿Por qué la Suprema Corte entra con este tema? Ya habíamos platicado con el presidente de la Corte hace algunas semanas sobre ello, pero bueno, pues aprovechamos hoy para entrar con mayor detalle y me da muchísimo gusto saludarte esta mañana, presidente. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Gaby Risco. Buenos días.
Buenos días, ministro.
Pues a ver, ahora sí que desde el principio, ¿por qué la Suprema Corte produce una serie documental sobre el feminicidio en México, ministro?
Esta serie documental se inserta en una tradición en la Corte de denunciar injusticias a través del arte. Si ustedes van al edificio de la Corte, podrán ver los murales de José Clemente Orozco del siglo pasado, el mural de Cauduro más reciente, en los cuales se denuncian injusticias sociales, corrupción, violaciones, secuestros, represión, etcétera. Son murales con una crítica social muy fuerte y muy inusual que estén en un tribunal constitucional. Ahora, en lugar de un mural, estamos produciendo una serie documental que nos parece, para la época que estamos viviendo, una forma de comunicación mucho más potente porque puede llegar a muchas más personas. La idea es generar una reflexión colectiva y un cambio cultural con el tema tan delicado que yo he considerado una tragedia colectiva, que son los feminicidios en México, en donde matan alrededor de 11 mujeres todos los días. Y me parece que hemos caído en una indiferencia, que este dolor, este sufrimiento se ha convertido en parte del paisaje, y esto es algo que creo que no podemos tolerar. Buscamos desde la Corte generar este cambio de conciencia y generar una reflexión colectiva de sociedad y de autoridades para, primero, entender la gravedad del problema, también comprender en dónde están las fallas y buscar soluciones.
Ministro, ¿cómo está? Lo saluda Javier Risco. Buenos días. Un par de preguntas creo que van, ahora sí que dirían, juntas con pegadas. Así que una es, ¿Para quién hicieron esta serie y qué reacción buscan de ese público?
Primero, está hecha para toda la gente, para todo el pueblo de México, para todas las personas, para la sociedad y también para las autoridades. ¿Qué buscamos? Que haya una conmoción, que provoque una reflexión para que este tipo de casos no sigan pasando inadvertidos y no siga reinando la impunidad, para que la sociedad y las autoridades volteemos a ver esta realidad, visibilicemos el problema y a partir de ahí podamos ir construyendo soluciones. Es una serie pensada para todas las personas, sin importar el sector, la edad. Creo que es una serie que puede llegar e invitar a la reflexión a todas las personas de nuestro país.
Incluida, por ejemplo, a ver, ministro, y es tal vez la pregunta por el nombre, por el título, la gente apenas la va a ver esta noche, ¿pero es una serie para verla en familia?
Sí, por supuesto, es una serie muy cuidada, está recomendada a mayores de 17 años, pero es una serie muy cuidada. No es una serie amarillista, no es una serie que busque el morbo, y es una serie que no revictimiza a las víctimas y tampoco hace una apología del feminicidio. Está muy bien cuidada. Claro, es una serie fuerte, pero está muy cuidada. No tiene escenas explícitas, está trabajada pensando mucho en no herir susceptibilidades, sino generar reflexión y cambio cultural.
Hay quienes han dicho, ministro, que el caso del que se va a hablar, este hombre detenido ahí en Atizapán, este asesino serial, feminicida serial, pues es un caso de alguna manera excepcional, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando hablamos de feminicidios, no necesariamente estamos hablando siempre de feminicidios seriales, sino muchas veces es el caso específico de una mujer o una persona que asesina a dos mujeres, pero no, digamos, estos feminicidios seriales. Y hay quienes nos han dicho, bueno, pero ¿por qué concentrar la mirada en algo tan extraordinario como un feminicida serial y no hablar de los feminicidios, pues que de pronto pueden ser más cotidianos, que suceden en los hogares muchas veces, que suceden por personas conocidas del entorno más inmediato y que no son, digamos, no tienen esta dimensión pues tan grotesca como el caso de esta persona? ¿Qué responder a esto, ministro?
Primeramente, precisamente la gravedad, la seriedad de este caso, una persona que pudo estar matando 31 años mujeres sin que pasara nada, nos mueve a reflexionar sobre qué tipo de sociedad tenemos, en donde una persona puede estar por décadas matando mujeres, siendo muy bien recibido en la comunidad, sin que los vecinos, sin que la sociedad, sin que las autoridades hagan nada. Y además, la serie no busca centrarse en este caso. Este caso es el que sirve como línea conductora, pero en los dos últimos capítulos de la serie, a partir de este caso, se hace una reflexión muy profunda de los feminicidios en México. Creo que se requería un caso de esas dimensiones, tan terrible, tan dramático, para que la sociedad despierte. Quizás si hubiéramos hecho una serie de feminicidios, digamos, no con esta dimensión de cantidad de mujeres que priva de la vida una sola persona, a pesar que no dejarían de ser graves porque toda vida es valiosa, quizás no hubiera sido suficiente para mover a la sociedad. Estamos ya tan acostumbrados a la violencia, hemos ya normalizado tanto el dolor y el sufrimiento de las víctimas, que este caso de este feminicida serial lo que busca es llamar la atención para decir, si algo así pudo pasar en México, ¿qué cosas no estarán pasando en muchos municipios de nuestro país el día de hoy para que puedan seguir desapareciendo mujeres? En este país la conclusión a la que llegamos en la serie es que si eres mujer y eres pobre, te pueden desaparecer, te pueden matar y nadie te busca. Y esto creo que es algo que no podemos seguir permitiendo. Y además quiero decir que, lo dije la vez anterior, hoy lo quiero reiterar, la narradora de la serie es precisamente Gaby. Gaby hace, le da una potencia impresionante a la serie con su voz y con su presencia. Me parece que ella le da un toque muy periodístico y que va a llegar mucho, mucho a la gente. No se trata de hacer morbo, se trata de generar reflexión colectiva.
Sí. ¿Qué no? Perdón, ministro, ¿qué no? Estamos hablando con el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, sobre la serie que se estrena esta noche a las 11 de la noche con 7 minutos. ¿Qué no sabías, ministro, antes y después? ¿Qué te cambió la serie? Sabemos que es muy cercana, por supuesto, la Suprema Corte en la producción, en la creación de este contenido, pero vaya, después de conocer esta historia, después de verla completa esta historia, ¿qué no sabía, ministro?
Creo que todos de alguna manera tenemos alguna idea de lo que pasa, pero es muy dramático darte cuenta cómo revictimizan a las víctimas con total falta de humanidad. Fue muy dramático ver a la familia de la última de las víctimas, de Reina, tan dolida, tan lastimada, con tanto sufrimiento. El esposo de Reina nos decía que a él le duele igual o más el trato de las autoridades que incluso el que el feminicida haya matado a su mujer. Esto es algo verdaderamente muy, muy doloroso. Por eso se llama Caníbal Indignación Total, porque al final hay una indignación obviamente con el feminicida, pero también hay una indignación con todas y todos los que no están cumpliendo con su responsabilidad y su trabajo.
Sí. Nos preguntan por acá también que qué tanto se habla en la serie, si se identifican errores en la Procuración de Justicia. Bueno, como ya lo decías, ministro, a mí me invitaron a acompañar, a ser la voz narradora de la serie, ya tuve la oportunidad de verla. Coincido contigo, me parece que es una serie muy poderosa, y también coincido contigo que un caso como este, que es un caso, digamos, sobresaliente, extraordinario, más allá de la violencia ordinaria que se vive en el país y que es brutal también, pero que esto nos sirve un poco para sacudir. Y sí, a mí me consta que se presenta también pues todas las fallas en la Procuración de Justicia, no solamente la sociedad, sino también todo lo que no sucede, las omisiones, la forma de no atender los feminicidios como feminicidios, el papel que juegan las policías o el papel que no juegan las policías. Pero me parece que hay una reflexión muy integral sobre también las fallas en la Procuración de Justicia, ministro.
Sí, esa es la idea. Y además no fue algo que se buscó. Las fallas, los problemas se fueron dando mientras se fue trabajando la serie como una serie periodística. Y claro que al final del día nos damos cuenta de todas las limitaciones, las fallas, la falta de seriedad, la falta de humanidad y la falta de responsabilidad de muchas autoridades locales, de tal suerte que esto que sucede en este caso en particular, sabemos que sucede en muchos lugares en el país. Los feminicidios por regla general no se investigan, cuando se investigan mal, cuando el caso es mediático se busca salir de la manera más pronta, en muchas ocasiones se revictimiza a las víctimas diciendo que ellas son responsables por dónde estaban, por si habían tomado, cómo estaban vestidas, si estaban con su novio, si son de un hogar destruido, si las familias, si las amigas las dejaron solas, etcétera. Todo eso al final del día va cayendo en la serie y va generando una indignación, y por eso creo que esta serie es muy importante que todas las personas la vean, porque sí nos puede generar un cambio social que creo que urge, y me parece que este problema de los feminicidios sí tiene solución. Lo único que se requiere es que cada uno hagamos lo que nos toca.
Sí, tal cual. Ministro, hubo por ahí algunas voces, entre ellas la del presidente municipal de Atizapán, que no estaba muy conforme con el estreno de la serie. Incluso por ahí en redes sociales hubo algunos pronunciamientos. Particularmente, ¿cómo va el seguimiento de esto? Insistimos, la voz desde el presidente municipal de Atizapán sobre este documental.
Yo ya dije claramente, ya le respondí, que a mí me parecen unas declaraciones muy lamentables. No sé qué quieren ocultar, no sé a quién quieren proteger. Desde luego que no se está denostando a un municipio, hay un problema y las principales víctimas son las personas que viven en ese municipio. No es el único municipio en el país donde hay feminicidios, y por supuesto que esto no tiene ninguna connotación política, no se hace ninguna referencia a quienes tuvieron la presidencia municipal ahí, ni antes ni ahora, no se refiere a ningún partido político. Es una serie que busca generar conciencia y visibilizar los feminicidios. No sé cómo alguien que hoy gobierna un municipio, durante 31 años mataron mujeres sin que se hiciera nada, se indigna de que esto se sepa. Realmente me parecen unas declaraciones fuera de lugar y una falta de respeto a la dignidad de las mujeres y de las familias de las víctimas.
¿Ya invitaste al presidente de la República a verla?
No, lo he invitado.
Porque dices que es para todas las autoridades, entonces, bueno, incluiría también al presidente. No lo has invitado, pero lo vas a invitar.
Es para todo el país, pero quiero ser muy enfático que la inmensa mayoría de los feminicidios son delitos locales y la solución está en las fiscalías locales.
Bueno, pues se estrena hoy, decimos, a las 23:07 horas en el canal de las estrellas, Justicia TV y algunos otros medios más, Canal 22, han ido sumando varios medios más, esta serie que se llama Caníbal, Indignación Total, una serie documental sobre el feminicidio en México. Y nada más para cerrar, ministro, bueno, ahí estará la serie. ¿Cómo hacer para que no se quede solo en la serie, que no es cosa menor? Pero dices que esto genere conciencia, abrir la conversación sobre el tema, sensibilizar sobre la problemática de los feminicidios en nuestro país, pero ¿qué hacer además de esto para que la conversación pues no termine, no sé, el viernes una vez que se transmite el último capítulo, ministro?
Yo creo que ese es el gran reto, no dejar el tema y seguir adelante y que empiece esta serie a dar algunos resultados. Por ejemplo, a partir de que empezamos nosotros a colaborar con esta serie, elaboramos un acuerdo en el Consejo de la Judicatura Federal para que nuestros defensores y defensoras públicos puedan representar a familias de delitos de feminicidio. En este momento estamos representando ya 8 familias y estamos abiertos a representar aún más. Creo que una vez que concluya la serie se podrán ver algunas líneas de lo que se puede hacer en lo inmediato para tratar de ir revirtiendo esta tendencia. Yo estoy seguro que habrá algunas medidas que se tomarán a nivel legislativo, a nivel de fiscalías locales, a nivel de policías, a nivel de poderes judiciales. Quiero también destacar, así como hemos dicho algunas cuestiones, que en la serie también queda muy claro, por ejemplo, el papel muy serio que jugó el Poder Judicial del Estado de México y particularmente el juez que resolvió el caso. Quiero expresar mi reconocimiento a ellos porque así como hay cosas que criticar, también me parece que hay que destacar a los servidores públicos que hacen bien su trabajo, y lo mismo podría decir del cuerpo de bomberos de ese municipio.
Bueno, pues estaremos atentos, sobre todo insistimos a las reacciones y sobre todo a que se mantenga la conversación en un tema tan importante. Gracias, ministro, por estos minutos.
Gracias.
Gracias, Gaby. Gracias, Risco. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias. Es Arturo Saldívar, ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Insistimos, el caníbal se llama El Caníbal, Indignación Total, serie documental sobre el feminicidio en México. Se estrena hoy, son 5 capítulos, o sea, de hoy al viernes, a partir de las 23:07 de la noche, por varios canales. Ahorita les vamos a compartir, por supuesto, toda la información. Va a haber también por ahí un podcast para ir acompañando como la reflexión, ¿no?, de algunas de las personas que estuvieron ahí implicadas. Y bueno, pues vale la pena, véanlo. La verdad es que creo que es importante tomar algunos casos como estos para sacudir conciencias, y a mí me consta que se hizo con todo el profesionalismo. Habrá quien diga, no, pero es que se debieron de haber tocado también estos casos, sí, tampoco creo que una serie resuelva las cosas, es decir, o no podemos cargarle a una serie el problema tan complejo como es el del feminicidio, pero sí creo que es importante poner sobre la mesa este asunto, iniciar una conversación muy seria, ver todas las instancias implicadas, lo que no sucede, que debería de suceder, y ojalá a partir de ahora se hable cada vez más de feminicidios. Aquí lo hacemos todo el tiempo, sí. Aquí sí. En este programa creo que no hemos soltado ni una sola vez hablar de lo que significan los feminicidios en este país. Sigamos hablando de ello.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas,
hablaremos con el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, ya que aseguró que acudirá al INE y al Tribunal Electoral para buscar la remoción del líder de su partido, Alejandro Moreno.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas. Así, el tráfico. Así las cosas.
Informamos que se ha retirado el tráiler que quedó atorado en el bajo puente de Patriotismo con dirección hacia la zona oriente, porque la vialidad poco a poco avanza después de que se afectó desde el anillo periférico rumbo hacia la calzada de Tlalpan. Ya la vialidad a buena velocidad, únicamente están retirando ya algunas estructuras metálicas que transportaba la caja de este camión. La alternativa sigue siendo de preferencia utilizar Ángel Urraza, también se lo prefiere Obrero Mundial, o incluso Xola, el EJ4 Sur, con dirección hacia la zona de calzada de Tlalpan. No sé, en esta última vía ya la circulación se torna lenta partiendo de la zona de Tasqueña hasta el metro viaducto. En este caso puede utilizar Isabel Católica, también el eje central Lázaro Cárdenas. Hay un operativo de Lazo Móvil y Seguridad Ciudadana, esto en el paradero de microbuses de Mixcoac. Estos se han colocado sobre todo algunas calcomanías, algunos adheribles a la ruta 57, los cuales no han cumplido con las normas establecidas por parte del gobierno y podrían quedar fuera de circulación estos transportes públicos. El reporte sigo pendiente.
W Radio 96.9.
W Radio.
Escuchas. Si es radio.
W Radio 96.9.